Hola, buenas tardes. Clase 12 más 1, clase número 13 que tenemos en este semestre, que ha coincidido que tengáis una horita más de literatura medieval, literatura española medieval. Vamos a ver hoy, vamos a hacer hoy un pequeño repaso de modelos de exámenes, posibles preguntas, respuestas así sencillitas, consejos, etc, etc. ¿Vale? Antes de empezar, vamos a chequear. A ver. Vale, es lo que quería ver yo. Vamos a chequear un poco el tema de posibles preguntas que nos hagan en los exámenes. Nos ha dado tiempo a ver todo el temario con tranquilidad. En la clase de recuperación ya lo hemos machacado todo también. Y nada, comentaros un poquito cómo puede funcionar. Se ofrece la siguiente lista de preguntas que podría ser materia de examen en cada tema del programa, de acuerdo con el manual del estudio. Se recuerda la información de la guía 2 del curso. Vale. La primera parte hay 6 preguntas, ¿vale? De las cuales elegirán 4. Cada una de ellas vale un punto 25. Tened en cuenta la extensión que le vais a dar a cada una de las preguntas. Es posible que os haga una pregunta perfecta, una pregunta que tengáis el 1.25, con una buena extensión, buenos contenidos, etcétera, etcétera, y luego contestéis una pregunta con 6-7 líneas. Eso no dice mucho en favor vuestro y eso descompensa bastante la nota final. O sea, ser bastante coherentes a la hora de elaborar las respuestas y no echar toda la carne en el asador en la primera y en la segunda y en la tercera y la cuarta dejarla como algo más insustancial. Es decir, que esté más o menos equilibrado vuestro nivel de conocimiento de las 4 preguntas. Id siempre a lo seguro. Buscad la pregunta que os haga sentir bien desde un principio. Una pregunta para romper el hielo. ¿Vale? Una pregunta en la cual le marquéis de salida al corrector que lo habéis trabajado. Tenéis preparadas las respuestas. Tenéis preparado el estilo, vuestro vocabulario, vuestros esquemas, etcétera, etcétera. Es decir, la primera debéis marcar la pauta o la diferencia entre un examen del montón o un examen bueno. ¿Vale? Luego, las otras 3 preguntas, pues las podéis elegir según vuestro grado de conocimiento. Si os ha molado mucho, si esa pregunta os ha hecho sentir mejor, si esa pregunta se os ha atascado en un principio y luego ha ido a más, eso ya depende de vosotros. Miráis la selección de preguntitas y ya tomáis la decisión. ¿Vale? Sois ya bastante maduros para hacerlo. Se trata de preguntas relativamente breves que atienden a contenidos del material de estudio que deben ser contestadas en medio folio. ¿Vale? Medio folio significa que debéis tener en cuenta el tamaño. Debéis tener en cuenta el tamaño de vuestra letra. Y debéis tener en cuenta no regalar espacio, hablando claro. ¿Bien? Miradlo como podáis, seleccionad la información que queráis. O sea, son 4 puntos. Son 5 puntos, perdón. Dadlo todo. Te hago primero el comentario y las preguntas. Yo haría siempre, y siempre os he dicho, haced siempre las preguntas. Porque es una manera de quitarse el nervio de encima. Porque también es algo mucho más concreto que un comentario de texto y yo creo que incluso es más fácil para vosotros. Llegáis, descargáis la primera pregunta, ya soltáis los nervios, medís el tiempo también. Pues lo que les he dicho a los otros en la clase anterior, 50 minutos para la teoría, 60 para el comentario y unos 10 minutitos para la revisión, añadir alguna cosita, algún asterisco y la revisión ortográfica. Por el amor de Dios, no hagáis faltas de ortografía, que eso sí que es eliminatorio. Como norma general, la respuesta debe ceñirse a lo preguntado. Desarrollar ideas en un orden coherente, mostrar capacidad argumentativa y precisa en los datos. No se trata de hacer grandes planteamientos, sino de mostrar que se ha asimilado, palabra clave, la materia en sus datos y contenidos precisos, más allá de planteamientos vagos y generales. No se dan como válidos ni se puntuarán contenidos que no correspondan a la pregunta. O sea, si te preguntan el cancionero de Baena y tú te quedas en blanco, o por lo que sea, haces el cancionero de Estúñiga, pues no te van a puntuar absolutamente nada, aunque tengas una pregunta de Estúñiga perfecta. Centraros única y exclusivamente en lo que se os está preguntando. No os vayáis por las ramas, ni deis vueltas, ni nada de eso. Tranquilidad, que os sobra tiempo y calidad para hacerlo. No mezcléis preguntas. No os vayáis por las ramas y no intercambiéis respuestas. No sean como válidos ni se puntuarán contenidos que no correspondan a la pregunta, que correspondan solo generalidades o que se presenten como nociones aisladas sin un orden expositivo coherente, sin capacidad argumentativa o sin una estructuración coherente. ¿Qué quiere decir eso? Que no soltéis los ingredientes porque sí. Siempre os lo he comparado esto con comentarios y las respuestas como comida, ¿verdad? Si tú tienes muy buenos ingredientes, puedes hacer una muy buena comida, pero tienes que ponerlos en orden. Tienes que cocinarlos en orden, tienes que prepararlos en orden. Aquí, si sueltas la información de una manera difuminada, lo más fácil es que acabes perdiéndote. Y si te pierdes, es difícil volver. Estructurar de lo más importante a lo menos importante, de lo más general a lo más concreto. ¿Vale? Ir cerrando el círculo poco a poco hasta llegar a una conclusión. Y no busquéis fantasmas donde no los hay. Si te preguntan Íñigo de Mendoza, es Íñigo de Mendoza. No es nada más. No hagas intertextualidad o interdisciplina con lo que sea. ¿Vale? Recuerden que este segundo curso, que es un segundo curso de grado, es necesario mostrar profundidad de asimilación. Profundidad de asimilación se refiere a capacidad de síntesis y capacidad de selección de información. ¿De acuerdo? Posibles preguntas que nos saldrán del tema 1. Los cancioneros más importantes del siglo XV, clasificación y cronología, canciones de Baena, el de Palacio, el general, imperial, Montoro, Diego de Castillo, Íñigo de Mendoza, Fray Ambrosio Montesino, Juan de la Encina y Florencia Pinar. ¿Cuáles son los que más salen, los que más han salido, los que me podría centrar más? Baena, Palacio, general, imperial, Íñigo de Mendoza y Juan de la Encina. Estos 6 son los que más han salido o los más examinables. Dicho esto, como siempre, vosotros sois responsables de vuestra asimilación, de vuestros conceptos, etcétera, etcétera. No digáis, no, es que Dani me dijo que solo estudiase. No, yo te he dicho que estos son los más importantes, son los que yo me estudiaría desde un principio y luego ya me estudiaría los otros de una manera más relajada, ¿de acuerdo? Pero esos 6 que os he marcado a fondo. Es más, lo hemos hecho así, de esta manera, en los PDF que os he estado haciendo durante todo el curso, ¿verdad? Vale, del tema 2. Que se corta. Vale, el tema 2. Vamos a la parte 1 del tema 2. Marqués de Santillana, Las Serranillas, poemas alegóricos, poesía moral, Los sonetos del Marqués, poesía amorosa. Vale, vamos. De todos estos, del Marqués de Santillana, que veis que aquí hay 5 posibles preguntas, yo me la jugaría a Serranillas y Poesía Moral. Estos dos del Marqués de Santillana son los que más han salido, tema PEC y en exámenes son los que más han salido. De Juan de Mena, que empieza aquí y continuará en la página siguiente, es Poesía Amorosa, La Coronación, El Laberinto de Fortuna. Vale, esto con permanente, con cúter y con típex. Bien marcadito porque El Laberinto de Fortuna es carne de examen. Perdón. Seguí aquí, Juan de Mena. ¿Vale? El Laberinto de Fortuna, que ya habíamos visto. Y después, de Manrique, las coplas a la muerte de su padre. Recordad que os pueden preguntar los tópicos que aparecen aquí. El ubi sunt, carpe diem, vita flumen, homo viator... Locus Amoenus, es decir, todo esto sale muchísimo en Jorge Manrique. Recordad también las partes en las que dividíamos las coplas. Y recordad que el tema es la fugacidad de la vida, el paso de la vida terrenal a la vida eterna, etcétera, etcétera. Yo si tuviera que estudiarme 3 de aquí, del tema 2, coplas a la muerte... El Laberinto de Fortuna y las Serranillas del Marqués de Santillana. Son las 3 más, más importantes o más examinables de aquí. ¿Vale? Vamos al tema 3, que es, digamos, el menos importante o el menos examinable. Vamos a dejarlo en menos examinable. Tenéis el proceso de dignificación de la lírica popular, los motivos amorosos, las características generales, las características de los romances épicos castellanos, los romances líricos y la poesía satírica. Bien, de aquí, así que salga o que haya salido mucho, me quedaría con la sátira, con la poesía satírica. Es de los más relevantes, o yo creo que de este tema es de los poquitos que ha salido. ¿Vale? Vamos al tema 4, que aquí sí que hay más chicha, que es las crónicas de Juan II, Enrique IV, los reyes católicos. ¿Vale? La de Juan II sí que recuerdo que ha salido varias veces. Luego tenéis... las biografías caballerescas, tenéis el Victorial, los libros de viajes, los libros de semblanzas, los géneros caballerescos, el Amadís de Gaula, la versión de Montalvo, ¿vale? O la versión primitiva, historias caballerescas breves, características de la ficción sentimental, los orígenes, las etapas y cárcel de amor. Bien, de aquí el Victorial, que ya habéis visto que, si no recuerdo mal, ha salido incluso en la PEC. El Amadís, ¿vale? Estas dos preguntitas os puede salir cualquiera de las dos, porque el Amadís es examinabilísimo. Y la ficción sentimental, que creo que fue la última clase de repaso que vimos, además de Cárcel de Amor. Cárcel de Amor también me la jugaría en el montón de top 10 de que van a salir. ¿Vale? A ver, del tema 5, si se alarga más o no. Sí. Tema 5. Vamos a darle color rojillo. Elementos para delimitación de los textos dramáticos, orígenes del drama litúrgico, el auto de los Reyes Magos, el auto de la Pasión, Gómez Manrique, huida de Egipto. Vale. Yo de aquí, el auto de los Reyes Magos... bastante, y los diálogos, el diálogo del viejo, el amor y la hermosa que os puse el último día, sería muy examinable. De Celestina, que continuará por aquí, Pues cualquiera de las preguntas de Celestine son fácil que entren. Recordad el problema de la autoría, que finalmente se confirma que es Fernando de Rojas. Habláis de las dos versiones, la de 16 y la de 21. Habláis cómo se convierte en una tragicomedia. La relevancia de los personajes o las parejas de personajes. Licia, Ereusa, Calisto, Meribea, Parmeno, Sempronio. Habláis también de la temática. Habláis de el encabalgamiento súper, ultra, mega importante. El encabalgamiento que hay de que la obra está mitad edad media, mitad renacimiento. Recordad el paso de un mundo teocéntrico a un mundo antropocéntrico. Recordad la importancia del planto de Pleverio, esa parte final que ha salido en tantos exámenes, que sería, digamos, la puerta abierta a Dios Edad Media, bienvenidos al Renacimiento. ¿Qué nos podía entrar como comentario? Pues el que vimos el otro día del Conjuro de Celestina. Puede entrar también la primera conversación de Celestina con Meribea. Y muy, muy, muy importante, el planto final de Pleverio, después de que hayan muerto todos, como responsabilizándose de haber sido un mal padre, de no haber prestado la atención suficiente a su hija y a la relación que había tenido con Calisto. Habláis también de temática del Kendan. Podéis mencionar el tema del ocultismo, de la magia, la prostitución, la brujería, la superstición. En cuenta, cuando hace el conjuro, hay que sí, ojos de tritón, veneno de serpiente. Tiene un gato negro, toda la simbología esta que hay relacionada con las brujas o con las meigas. Aquí en España y sobre todo en la zona norte del país, podéis hablar sobre todo eso. Y antes de que se me olvide, muy importante comentar el antecedente que habíamos encontrado en la Celestina. ¿Te acuerdas cuál era, Joria? ¿Qué antecedente era? ¿Cuál era el antecedente de la Celestina? La Tota Conventos, que habíamos visto en Juan Ruiz, el arcipreste de Ita. ¿Vale? Pues esas serían las preguntas más importantes que podíamos seleccionar para el examen, ¿vale? Bueno, se quedan marcadas, perfecto. Vale, mira, esto es un examen que se hizo en pandemia, se hizo mediante la plataforma ABEX, que claro, como no se podía hacer presencial, pues la teníamos que hacer aquí. Desde casa, pues con la webcam, se te enfocaba a ti, tú firmabas una especie de contrato de confidencialidad, de honestidad, etcétera, etcétera, y podías trabajar las respuestas del examen, ¿vale? Me he hecho una ojeadita y vamos a mirarlo. Dice, aquí solo de las seis preguntas nos daban tres, ¿vale? Tres. Mirad, aquí sale, por ejemplo, Antón de Montoro, que yo no lo hubiera contestado y no te lo he marcado. El laberinto de fortuna, sí, te lo he marcado. Las coplas de la panadera, te he dicho que sí. Las coplas de Juan II, también te he dicho que sí. Los libros de semblanzas, no te lo he marcado. Y el teatro de Gómez Manrique tampoco te lo he marcado. O sea que de estas seis hay tres que sí que te había marcado. ¿Vale? Y luego el comentario de texto de, fíjate, de resumen. Vale. Resumen y estructura del fragmento. En esto veo Melibea, ¿vale? Ya sabemos que es una parte de la Celestina. ¿Vale? Resumen y estructura. Pues el resumen, como siempre, 6, 7 o 8 líneas como mucho, depende de tu inspiración ese día, Joria. La estructura, pues las partes, la introducción, cuerpo, conclusión, introducción, nudo y desenlace de toda la vida que ya hemos hecho. ¿Vale? Sería la pregunta 7. La pregunta 8 dice, identifique la obra y razone la ubicación del texto dentro de la trama. Pues identificar la obra, pues es muy sencillo. Pues dices que es un fragmento de la Celestina, bla, 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 está situado en tal parte, bla, bla, bla. Y porque han seleccionado ese fragmento en vez de seleccionar otro. ¿Bien? A ver. Creo que es el primer encuentro, si no recuerdo mal. Sí, creo que es el primer encuentro. Espera, te digo exactamente el fragmento. Si es el acto primero. Si es el acto primero. La primera vez que se conocen Calisto y Melibea. ¿De acuerdo? Pues razón en la ubicación del texto dentro de la trama, pues dices que forma parte. Si no sabes el acto concreto, dices que está al principio, está o en la primera parte. Y hablas del proceso de enamoramiento, del principio del proceso de seducción, de que es la primera vez que se conocen, de que él cae enamorado de ella, pues meterle con eso, ¿vale? Un puntito y medio. Obra y ubicación, pues ahí te puedes estirar bastante. Luego, dice, comente el tema del amor en la literatura del siglo XV. ¿Vale? Tema del amor en la literatura del siglo XV. Ahí puedes hablar del amor cortés, puedes hablar del amor carnal, del loco amor, puedes hablar también de... los amantes, puedes hablar de las albas, puedes hablar de las mayas, puedes hablar de las figuras que aparecían en estos poemas, como el celoso, los lausengers, que eran los chivatos, puedes hablar también de Amidons, que era como la dama, el nombre en clave que utilizaba la dama, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues todo eso se lo puedes meter ahí en la literatura del siglo XV y lo puedes enlazar con el amor dentro de Celestina. Acuérdate de meter, por ejemplo, el tema de que no nace como un amor puro, sino que nace como un amor abocado al fracaso debido al uso de una Celestina. Hablar también de que un amor basado en una farsa o en un conjuro o en una alcahueta como esta señora estaba ubicado o estaba predestinado al fracaso. Te puedes relacionar los temas con la Celestina y cómo con la llegada del nuevo siglo todo esto debe cambiar, ¿vale? Hablamos ya del final del teocentrismo, hablamos del final de la dependencia de la Iglesia. Puedes soltar un poquito de tema con esto, ¿vale? Y finalmente estaría este texto, pero te voy a pedir que me disculpes 2 minutos, por favor, que estoy con el virus de la tripa, ¿vale? Dame 2 minutos, Coria. Es que la niña me pasó el virus de la tripa y estoy desesperado. Disculpa. Vamos a ver el último de los exámenes que te he cogido. Este es de septiembre del 20. Aquí ya tienes las 6 preguntitas, de las cuales elegirían 3. El cancionero de Palacio, que este sí que te lo he marcado. El humanismo de Santillana, no. Te he marcado las serranillas. El laberinto de Fortuna, sí. El victorial, también. Semblanzas y retratos, no te lo había marcado. Y Juan de la Encina, creo que también te lo había marcado. Aquí, de las previsiones, 4 de 6, que está bastante mejor, ¿de acuerdo? Vale, comentario de texto. Fíjate que aquí, bueno, que aquí, que te lo van a segmentar, es decir, te van a decir cada una de las partes lo que vale y lo que te va a pedir, que está bastante bien, es una manera diferente de hacer el comentario de texto, o sea, hay 1000 maneras de hacerlo. Resumen y partes del poema, que claramente son 2. Oye, mortales. Este es Santillana, es del Marqués de Santillana. ¿Vale? Pues mira, es raro que salga el texto de comentar de un mismo autor que sale aquí arriba, ¿vale? Es raro, posible, pero raro. Luego dice, explique las características de la estrofa y su uso en la época. Es la octava real. Si son de ocho todas. Mortales, espanto, canto, campales, ABBA. Desiguales, emprender, saber males. ACCA. Vale, si es una octava, es una de las estrofas que más se utiliza en la Edad Media, o sea, bastante sencillito de comentar también, características de la estrofa y su uso. Y luego comenta el texto relacionado a la concepción del amor. Fíjate la concepción del amor que ya ha salido varias veces como pregunta de examen en los ejemplos que te he puesto. He seleccionado tres al azar, ¿eh? No he ido a buscar preguntas ni nada de eso. Si no, te hubiera cogido uno que hubiera marcado yo las seis correctas, ¿vale? Pues esto es el examen, Joria. ¿De acuerdo? Cositas que nos han dicho desde Madrid. Relojes, que eso sí que nos lo ha comentado ya varias veces. Si tienes un smartwatch de estos, no sé si tienes, no lo lleves. ¿De acuerdo? Un relojito normal, ¿vale? Este que es para correr, ese, pues mejor, menos problemas. ¿De acuerdo? Otra cosa. Apagad los móviles antes que nada y procura llegar eso sobre la... ¿A qué hora tienes el examen? Ah, antes de que se me olvide. Yo estoy el lunes 23 por y el lunes 6 por la tarde. Tú haces el examen la segunda semana. ¿Qué día? Martes. Bueno, pues entonces no te veré. Lo mismo que te dije la otra vez. Procura llegar eso 45 minutos antes por el tema de las filas. Hay día que no hay ni Dios hablando claro, sobre todo la segunda semana hay mucha menos gente que en la primera. Llegas con tiempo, llegas eso 45 minutitos antes y tienes que coger una botellita de agua ahí en la cafetería o tomarte el último café, lo que sea. Vas al baño, te pones en la cola y esperas tu vez. Esperas tu turno. Importante que si le puedes ganar 5 o 6 minutos al examen entrando antes, mejor. Nosotros cuando entráis, veis que tenéis el reloj este gigantesco en la pantalla y no vas a necesitar reloj de pulsera, lo tienes ahí delante. Bien. Si tú has entrado a las 4 menos 6 minutos, tú no vas a salir a 6 menos 6 minutos, no, saldrás a las 6 porque esa es la hora de cierre, que es cuando se cierra la valija, ¿vale? Tema de la distribución del tiempo para el examen. Ten en cuenta que yo haría lo que les he dicho a tus compañeros, 50 minutos para esto, 60 para el comentario y 10 minutitos de reserva. 10 minutitos para mirar faltas, tachones, paréntesis, acentos, cualquier cosilla que yo me haya saltado o si le puedo meter algún tipo de información en una línea al final de una pregunta, pues eso, os guardáis 10 minutitos y yo creo que con eso vais bastante bien, no creo que se necesite nada más. Pista. Cuando se levante la primera hornada de estudiantes, habrá pasado media hora. Sabes que hasta las 4:30 en teoría puedes entrar. Es decir, si pintas una rueda, tú venías de Pedreguer, si no recuerdo, ¿no? Si no recuerdo mal. Si tú vienes de Pedreguer y pintas una rueda con el coche, pues mientras la cambies y todo eso, llegas aquí a las 4:15 o a las 4:20, hasta las 4:30 puedes entrar. Por eso no puede salir nadie. ¿De acuerdo? Si yo saliera a las 4:05 con la respuesta del examen, te la doy a ti y entras tú. ¿Vale? Te daría tiempo 25 minutos a arreglártelo. Pues no puede ser nadie antes de las 4:30. Pues yo calculo que esa media horita yo creo que tienes para hacer la primera pregunta y empezar a a hacer parte de la segunda. Y es bastante bien de tiempo con eso. 50 minutitos, pues pregunta y media hecha. ¿Cuál cojo? ¿O cuál escojo? Obviamente las que más sepas. Oye, Dani, que las 6 me las sé al dedillo, me las sé de maravilla. ¿Cuál crees tú que va a hacer que te luzcas? ¿Cuál crees tú que no va a coger la gente? Si toda la gente va a coger el Victorial o el Cancionero de Palacio, que sale muchísimas veces, y tienes o el Laberinto de Fortuna, y da la casualidad de que te sabes de maravilla Juan de Encina, yo empezaría con Juan de Encina. Primero, procura hacer siempre la que mejor te sepas. La que digas, bah, voy a sacarme el punto 75 más o menos que vale. Esa. La primera siempre la más fuerte. Y si ya le marcas el terreno al profesor de que esto es lo que hay. Me lo he preparado y voy a sacar muy buena nota. ¿Vale? Luego en el comentario, exactamente igual. Resumen y estructura, características o concepción del amor. Pues la que mejor se te dé, la pones al principio. No es necesario que las contestes en orden ABC. Pues oye, yo lo de la concepción del amor lo llevo de maravilla. Pues empiezas con la concepción del amor. No hay ningún problema en que le cambies el orden. ¿Vale? Pues mira, eso de la característica de la estrofa y su uso en la época, pues como que lo veo más secundario y no me voy a poder lucir y a lo mejor saco medio puntito. Pues déjatela para el final. Si con las otras dos vas a sacar 3.5 y en la otra vas a sacar medio, pues no pierdas el tiempo. En perogrullo. No, lo que te quiero decir es que no estés dándole vueltas a qué meterle en la B si sabes que la A y la C te vas a lucir. ¿De acuerdo? Sobre todo en la C, ya son 2 puntos. Tú ten en cuenta que haciendo la teoría bien, imagínate que te sale medianamente bien, tienes un 3 de 5, un 3 y medio de 5. Con que hagas la C bien ya estás aprobado. Todo lo que hagas a partir de ahí será para sacar nota. Yo, en este caso, haría las 3 de teoría, las que te he dicho, Cancionero, el Victorial y Juan de Mena. Me haría esas 3, Juan de la Encina lo tendría menos tocado. Y luego me iría a hacer, yo haría en este orden C, A y B. C por los 2 puntos. La A, porque es muy fácil de hacer, porque es hacer un resumen. Y las partes, ya te he dicho que son 2 partes. Y luego las características de la estrofa es que no hay mucha chicha, realmente. Deberías meterte en el temario y buscar la octava real, por qué fue tan importante, por qué se utiliza tanto, quiénes son los autores que más la utilizan. ¿De acuerdo? Más cositas. Tema bolígrafos y tal, y papeles y tal. Lo que les he dicho a los de literatura del 18 y 19 en la clase de antes. Cuando vayáis a entregar, comprobad lo que vais a entregar. No me hagáis como una chica en septiembre, fue en junio, si no recuerdo mal. Chica vino con sus hojas, ¿vale? Tenía sus 6 hojas, salió y al cabo de 3/4 de hora volvió la chica desesperada porque había entregado las hojas de borrador y no había entregado las hojas buenas. Una vez sales por la puerta, se ha acabado. Se ha acabado. Yo no sé al final cómo quedaría con el tribunal, pero no sé. Oye, la hoja donde pones tu nombre y tal, aquí pone entrega 3 hojas o entrega 4 hojas. Esta es la hoja 1 de 4. Luego 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. ¿Comprobáis? Sí, vale. ¿Por qué digo esto? Por las hojas de borrador. Yo te puedo dar las hojas de borrador que tú me pidas sin ningún problema. Puedes rayar, escribir palabrotas, lo que te dé la gana, tachones, falta de ortografía, lo que sea. Porque eso te lo vas a quedar tú. Y esa hoja es la que tú te guardas. Yo te recomiendo que cuando hayas acabado del borrador, te las doblas, te las aplastas y te las pones ahí al ladito del estuche, de la mochila, de lo que lleves. Y te la dejas ahí en la mesa. Y te levantas con las hojas contadas que vayas a entregar. No hagas ningún susto de entregar lo que no debes entregar. ¿De acuerdo? Y el carnet de estudiante el carnet de estudiante y el DNI por si acaso. ¿De acuerdo? Normalmente con uno de los dos sobra. Depende del nivel de tiquismiquis que sean los presidentes o las presidentes del tribunal. Yo sé, yo cogería los dos por si acaso. Dos bolígrafos. De todas maneras, siempre tenemos nosotros bolígrafos de reserva por si alguien se quedara así. Y ya está. No puedo decirte nada más. Escuchado tus preguntas. Si tienes alguna pregunta sobre... Bueno, si tienes alguna pregunta, que para eso está la clase de hoy. ¿35 líneas te refieres? Bueno, depende del tamaño de tu letra. Pero sí, yo creo que sí. 35 normalmente suele corresponder con un folio. Normalmente. Depende del tamaño de tu letra. Tú antes de nada te haces una esquemita en la hoja de sucio y miras, voy a hablar de esto, de esto y de esto. Y calculas más o menos lo que te vas a extender. Yo haría la letra pequeña. En la ley echa la trampa. Si te dicen medio folio, tampoco creo que se paren a mirar tamaños de folios ni nada de eso, ¿no? Creo que se mira, centra más en calidad que en otra cosa. Más cositas. Sí, mucho, muchísimo. Más cositas, venga. ¿Qué es una endecha? Endecha. ¿Me pillas? ¿Dentro de poesía te refieres? Endecha como sinónimo de planto. ¿Es eso? Espera. Sí, quiero... Vale. Yo es que lo de endecha lo di en el colegio. Siempre lo he tenido como planto. Es un tipo de poesía, un tipo de estrofa que se hace en homenaje a alguien. Parecido a la elegía, ¿vale? Acuérdate que la oda es para una persona viva, la elegía es para una persona muerta. Pues una endecha sería una elegía. ¿Qué más? Es posible. Es posible. Más cosillas, venga. No creo. Si te sale algo para comentar de Santillana, se habla Serranilla. Sí, pero no, es que no creo, ¿eh? No te lo afirmo al 100%, pero no lo veo yo muy examinable. Como teoría quizá, pero así, bueno, y de todas maneras ya has visto las preguntas de teoría, las posibles preguntas de teoría. Ese PDF que te he puesto no era mío, es del equipo docente. Más cosillas. Okay, pues te veo dentro de un ratillo en Renacimiento, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora, Joria, buenas tardes.